Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra. Bueno, nos encontramos con Leila Guerriero para Tintos y Tintas, el bello magisterio de la palabra. Leila, de nuevo, un poquito metamorfoseado, te contaré después todas mis tribulaciones del joven Werther. Pero estamos aquí. Leila, bienvenida. Yo quedé fascinado completamente desde que leí Frutos Extraños, que es un libro maravilloso que estoy recomendando. Esas crónicas, no las olvido. La de Facundo Cabral. Yo quisiera que les contara a los oyentes de Tintos y Tintas cómo es el proceso para ti de una crónica.
Tendríamos que estar hablando, antes que nada, un gusto volver a verte.
Gracias.
Tendríamos que estar hablando un mes, más o menos. No, qué sé yo. Todo parece muy complicado, pero en el fondo es muy sencillo. Es levantar un teléfono, pedir una entrevista, explicar que es una entrevista más larga de lo que usualmente uno está habituado a ver en el periodismo, que uno va a ver a esa persona 2, 3, 4, 5, 10, 14 veces, 20, 25, las que fueran necesarias, o las personas, en el caso de que sea una crónica más coral, informarse muy bien, preparar muy bien las entrevistas, sentarse a charlar con la gente, y después, digamos, hacer un reporteo bien sólido, levantar hasta, o sea, llegar hasta, encontrar como hasta el último rincón de la historia, transcribir todo eso que uno ha grabado, volver a revisar todo el material, y después sentarse a escribir, digamos. Todo eso no es tan complicado, lleva tiempo, paciencia, con los años uno va aguzando el oído, la mirada, la forma de llegar a la gente. También es verdad que con los años uno empieza como a tener acceso a gente que en los primeros años de profesión no tenés acceso. O sea, no hay alguna gente de cierto círculo cultural o de cierto círculo musical o de cierto círculo social, no precisamente de las altas esferas sociales, sino de las más bajas, que conoce un poquito el trabajo de uno. Entonces a uno le resulta más fácil que al principio, cuando uno llama y no te conoce nadie, digamos, ¿no? Pero básicamente se trata de eso, no es más complicado que eso.
Te he oído en muchas intervenciones en Medellín, en todos lados, y hablas de cómo te encierras a trabajar una crónica, puede ser hasta un año, ¿verdad?
No, encerrarme un año jamás. No, sería una locura eso. No, eso estaría si una persona está enferma. No. Yo me encierro a escribir una crónica. No sé, escribir una crónica me puede llevar de una semana a 15 días. Y ese es el periodo en el que digo, ya voy a dejar de hablar de esto del encierro, porque ya me está cansando un poco que la gente me diga, tú te encierras. Digo, perdón, o sea, todo el mundo que escribe se cierra en un cuarto y cierra la puerta y dice, no me molesten que estoy escribiendo. No conozco a nadie que escriba hablando mientras va en el taxi, hablando con el taxista. Hasta la persona que está sentada en un bar escribiendo está encerrada en sí misma escribiendo. Y un libro me puede llevar unos 3 meses, digamos. Pero no, un año de encierro, no sé, tendría que estar en el psiquiátrico.
Todo el proceso de depuración, de limar asperezas, vaguedades, fárrago, ¿cómo es eso, Leila?
Y esa es la parte más divertida de la escritura, me parece, ¿no? Es como, escribir es eso, es corregir, es apretar los pequeños tornillitos de las tuercas, revisar no sé, las transiciones, la estructura, si los diálogos fluyen, si está bien descrito, si en definitiva eso, como revisar si está como si en cada parte del texto uno puso como el mejor esfuerzo, si dio lo mejor de sí en cada frase, si no es redundante, si digo, eso es clolo, eso es escribir. Los primeros encontronazos con el texto son encontronazos más está todo mucho más es como una obra en los cimientos, digamos, ¿no? Mucho más rústico, más hay metales peligrosos dando vuelta por todas partes, hormigón, cal, arena, y cuando empiezas a corregir y todo eso, bueno, ahí es donde se va armando la cosa.
Bueno, el viaje es un proceso que se gana contra el hábito, Leila. ¿Cómo han influido los viajes en tu trabajo como cronista?
Me han quitado mucho tiempo a escritura los viajes, me quitan, eso me molesta muchísimo, pero también me han permitido tener una visión, sobre todo de América Latina, ¿no? Una visión muy a nivel, o sea, somos súper diversos y todo, no estoy diciendo con esto que haya una identidad latinoamericana, sino que simplemente creo que me permitieron tener una visión mucho más regional, no tan provinciana, de todo, de la literatura, del periodismo, y eso inevitablemente te abre la cabeza, te hace pensar en otras posibilidades, otros temas, te despierta otras curiosidades. El hecho de viajar también, los libros a veces no viajan tan bien como las personas. Entonces el hecho de viajar te pone en contacto con escritores a los que a lo mejor no conocías, no habías leído. Lamentablemente la distribución de los libros en América Latina sigue siendo ridículamente un problema. Entonces para que el libro de un autor colombiano llegue a la Argentina, primero tiene que ir a España. Es un absurdo, ¿no? Y viceversa. Y por supuesto, toda esa conversación literaria termina siendo súper estimulante. Y de alguna forma es muy difícil seguir el rastro de eso y de qué manera termina en el trabajo, pero estoy segura de que muchos escritores a los que leí, a los que conocí, con los que cené, con los que me reí, han influido en el trabajo que hago.
Leila, me da curiosidad saber en qué momento fue la epifanía, la revelación en que decidiste tu vida como cronista. ¿Por qué no el ensayo? ¿Por qué no la novela? ¿Por qué no el cuento? ¿Por qué la crónica?
Bueno, básicamente porque empecé a trabajar en periodismo y empecé a hacer crónica y nunca hice otra cosa. Nunca tuve Yo antes escribía ficción, pero bueno, ya es un cuento conocido cómo llegué yo a trabajar en periodismo. Y desde que empecé a hacer periodismo no quise hacer otra cosa y hete aquí que empecé a trabajar en periodismo en una revista. En una revista tenés más tiempo, en una revista te piden hay más espacio para esto, para la crónica. Y siempre me tomé mucho tiempo para hacer las cosas, siempre, nunca fui una periodista que iba contra reloj, digamos. No fue una epifanía, fue lo que hice desde que empecé y bueno, es como un encuentro feliz, digamos. No hubiera podido hacer otra clase de periodismo. A mí no, el periodismo de diario y todo eso, soy una gran lectora, gran admiradora de ese periodismo, pero yo no lo sé hacer. Y creo que no lo hubiera sabido hacer aunque me hubieran puesto a trabajar en eso obligada.
En estos tiempos donde los más media están en todo su furor y donde se ha hablado ya de la muerte del periódico, ¿qué piensas de eso, Leila?
No, yo no creo que el periódico se vaya a morir en absoluto. Me parece que cambiará el soporte. Pasará a la web, digamos, y ahora están viendo los periódicos grandes y todos van a cobrar o si no van a cobrar o si van a... ¿verdad? Pero no, digo, me parece que el periodismo es gente contándole a la gente cosas que le pasan a la gente. Y eso va desde una guerra hasta el aumento del precio del pan que no vas a poder comprar nunca más en la Argentina, digamos. Entonces, no creo que el periodismo esté en riesgo. Creo que el periodismo de alguna forma está tan en crisis como están tantas otras cosas con el tema de las redes sociales y todo eso, pero no creo que se vaya a acabar en absoluto.
Quería preguntarte también, Leila, sobre tu último libro, que es un perfil de un pianista, ¿verdad? Que anhelamos leerlo, por supuesto. ¿Cómo fue ese trabajo?
Mira, sí, se llama Opus Gelber y es el perfil de un pianista, uno de los 100 mejores pianistas del mundo del siglo XX, que se llama Bruno Gelber. Es un hombre que era un niño prodigio, empezó a estudiar piano a escondidas de su padre a los 3 años, porque su padre no quería que fuera músico, le auguraba un futuro de penurias económicas. Él empezó a estudiar piano con su madre, que le enseñaba a escondidas, y a los 7 se enfermó de poliomielitis. Y estuvo un año en la cama y le pidió a sus padres que le encajaran el piano en la cama para poder estudiar. Y estudió un año acostado en la cama y bueno, y dio su primer concierto a los 12 años o 14 años en el Colón. Después se fue a hacer carrera en París con una gran profesora y un año y medio después de empezar esta carrera estaba tocando en Alemania y tocó el concierto número 1, Opus 15 de Brahms, y el mejor crítico de Alemania dijo de este chico que tenía escasos 21 años que estaban ante la presencia de un milagro. A partir de ahí su carrera hizo un subidón tremendo, se transformó en el mimado de toda la realeza europea, sobre todo francesa. Vivió entre París y Mónaco 50 años. Un día yo me enteré de que estaba viviendo en Buenos Aires desde 2013, en un edificio Art Deco, en un departamento muy hermoso, pero en el medio de un barrio que es la representación de lo popular, el 11. Es un mercado persa al aire libre en Buenos Aires. Es un mercado donde hay tiendas de todo por 2 pesos, la calle en la que venden las telas, la calle en la que venden los botones, es un barrio súper popular. Dije, ¿qué hace este hombre viviendo en la Argentina de vuelta y viviendo en este lugar? Entonces había leído entrevistas que le habían hecho y él hablaba con mucha lucidez y mucha entrega de su trabajo, de su vocación, de su entrega al piano. Y dije, acá hay algo, hay un perfil. Entonces fui, lo llamé con la idea de hacerle un perfil para una revista. Y fui a verlo y me quedé paralizada porque cuando llegué me esperaba este señor que es muy popular en la Argentina, muy amigo de Marta Argerich, es de esa generación de pianistas geniales, digamos, en un departamento muy bello, en una mesa cubierta, completamente cubierta de budines, tortas, alfajores, masitas, panes de chocolate y de qué sé yo, con una porcelana exquisita. Y él muy vestido como muy pintado, con su pelo también muy vaporoso, y sentado en una silla de la que se levantó con mucho esfuerzo porque tiene la pierna izquierda paralizada, y es un hombre de 78 años ya. Esa primera entrevista fue un desastre porque Bruno me repitió todo lo que le había dicho a todos los periodistas que habían pasado antes por ahí, que era todo muy interesante, pero quiero decir, ya era todo lo que yo ya sabía. Y cuando terminamos me dice, bueno, me parece que ya tenés, ¿no? Y yo le dije, me parece que recién empiezo. Me dijo, bueno, volvé cuando quieras. Y le dije, bueno, ¿cuándo? No, yo te llamo. Y cuando me dijo así, yo dije, me parece que no me va a llamar nunca. Esto era como si te dijera un martes. Me llamó a los dos días y me invitó a tomar el té con él el domingo, que no es un día muy normal para ir a entrevistar a una persona. O sea, un entrevistado que te invite un domingo. Le dije, sí, por supuesto, ahí estoy. Hice una entrevista de 3 horas y media y fue increíble. O sea, fue como a corazón abierto, hablando de su historia, de sus amores, de su madre adorada, Anita, que era también como era su madre adorada, era un sargento de caballería. Le agarraba los dedos y se los abría así para que tuviera, porque tiene una mano muy chiquita, Bruno. Entonces sí, le abría los dedos para que se les tirara la abertura, digamos. Estudiaba, claro, horas y horas y horas por día. Y bueno, empecé a ir. En un momento Bruno empezó a llamarme a mi casa a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. O sea, se empezó a generar una relación. Yo no atendía el teléfono porque está muy bien, digamos, entregarle la agenda de tu vida a un entrevistado, suspender todo. Yo suspendía, si Bruno me llamaba, yo suspendía todo lo que tuviera. Me transformé en una especie de crápula que le mentía a todo el mundo durante un año diciendo, no, discúlpame, es que tengo que cancelar porque me surgió, tengo que ir a la provincia. Y me iba a casa de Bruno, porque yo nunca cuento lo que estoy haciendo. Entonces no me gusta decir, bueno, mira, estoy haciendo este libro. Eso lo hacía, pero lo que no hacía, mi límite era como poner mi vida de cabeza y empezar a atender los llamados de Bruno a la 1 de la mañana, porque él hace visitas telefónicas. O sea, habla con sus amigas que son la duquesa de Orleans y Gigi en Nueva York, 2 horas y media, 3, 4 por teléfono. Y entonces yo veía que eso iba a empezar a pasar, digamos, conmigo, y no tenía intención de que eso pasara. Además que ya era como una cosa más personal, ¿no? Después empezaron a pasar otras cosas, me invitó a cena, le pedí de verlo enseñar a un alumno, me dijo que sí, que por supuesto. Dice, a ver, te voy a poner el viernes a las 6 de la tarde. Le digo, pero ¿y la persona a la que le vas a enseñar va a poder venir a esa hora? Va a poder. O sea, Bruno es como, este es mi territorio, yo manejo todo. Y bueno, se fue generando como esa relación de entrevistador y entrevistada, que por momentos la entrevistada era yo, por momentos el entrevistado era él. Empezó a suceder esta cosa medio rara y perversa de una cosa que se llamaba el juego de las preguntas, que inventó Bruno y que me hacía preguntarle a él una pregunta salvaje y después él me hacía una pregunta salvaje a mí, que siempre era muy incómoda y muy incontestable. Y bueno, y mi pregunta todo el tiempo era, este hombre estaba realmente entregado, me contaba muchísimas cosas y todo, pero yo sabía que en el fondo no lo estaba conociendo. Y yo creo que el libro es el relato de la vida de Bruno, el relato de esa relación que tiene conmigo, el relato de una voluntad que es su vida, porque él, además de tener la polio y todo, en el año 2000, con 60 años, se quebró la mano en un accidente de auto. Entonces, digamos, es una persona que tiene por un lado una obsesión con la belleza y con el maquillaje, y siempre te está diciendo, vos te tendrías que poner una gotita de Botox acá, o vos te tendrías que poner mentón, o vos con un pelo X, así estarías mucho mejor. Hace operar a la gente, los manda a su cirujano plástico. Tiene una obsesión con el paso del tiempo y con la belleza y todo eso. Y por el otro lado, es una persona que desde los 7 años vive continuamente con una pierna paralizada. Y él siempre dice que a él tener relaciones con sus parejas, siempre le avanzar sobre el proponer una relación romántica con alguien, siempre le costó mucho, porque en el momento como de quitarse la ropa, él sabe que se siente indefenso y siente que esa parte de él es una parte, imagínate, un tipo obsesionado con la estética, que tenga una pierna paralizada por la polio. Y bueno, este señor que le pasó todo esto, además el año 2000 se quebró la mano en 20 pedazos y siguió tocando el piano con el yeso y todo, practicando, por supuesto, estudiando en su casa. A los 6 meses volvió a tocar el piano en el Teatro Colón y qué sé yo. Pero es como la historia, viste, de un... Es una fortaleza, Bruno es, y tiene es una persona con un sentido del humor muy civilino, muy es una persona generosísima, es súper, súper, una persona honesta, buena, noble, está hecho con una madera increíble, Bruno, y sobre esa madera increíble se monta todo este personaje tan polifacético, enrevesado, oscuro, luminoso. Así que bueno, este es el libro. Yo hablo de Bruno y me quedaría ahora hablando de Bruno.
¿Te ha llegado a ejercer fascinación la excentricidad, por ejemplo, en los personajes que a los que le vas a hacer una crónica?
En los primeros años creo que la excentricidad me llamaba mucho la atención, como a todos los periodistas más novatos, digamos. Siempre lo raro, los freaks, lo raro, siempre, ¿no?
Sí, sí.
Y después con los años creo que me gusta mucho más, me parece mucho más desafío contar una cosita más sutil, ¿no? Como encontrar la sutileza en la gente, no ir por el trazo grueso, digamos. O sea, no ir a buscar a el más alto, el más bajo, el mejor, el peor, el qué sé yo, sino, bueno, una persona, a ver cómo es.
Ahorita hablabas del concierto para piano número 1 de Brahms. Me encantaría saber cuáles son tus gustos musicales, Leila. ¿Qué oyes y en qué momento?
Bueno, mira, yo no escucho mucha música porque la verdad es que, ¿viste esta cosa que la gente, la música de fondo? Yo odio ese concepto. Como si pongo música, la pongo para escucharla, no pongo... Bueno, de pronto que yo, por ahí, si vienen amigos a veces, pero no me gusta igual. O sea, digo, si hay que poner música, ¿para qué? Para llenar el silencio. Bueno, si estamos todos en silencio, que queremos estar en silencio, si somos amigos. Pero me gusta la música, escucho mucha música cuando corro, cuando voy al gimnasio, qué sé yo, soy bastante de gustos medio clásicos, me gusta mucho el rock, digamos, el rock de los 90, te diría, es toda la movida grunge, Nirvana, Pearl Jam, son como bandas, los Guns N' Roses, digo, son bandas que me encantan, R.E.M. también me gusta muchísimo, Oasis, Radiohead, no soy como una conocedora, no soy como una melómana en ningún sentido, ni en el rock, ni en el jazz, no me gusta, la bossa nova no me gusta, no puedo con eso, la música clásica sí, pero no soy una gran conocedora. Que era uno de los motivos por los cuales yo pensé que Bruno me iba a echar a patadas de su casa y descubrí que le interesaba hablar de cualquier cosa menos de música clásica. Bueno, conozco, digo, pero soy muy poco exquisita. Me gusta mucho el flamenco, la canción francesa, la canción italiana de los años 60. Me gusta mucho la música que se hace en mi país, mucho, desde el folclore hasta lo que se podría llamar el pop o el rock nacional actual. Y ahí sí hice un poquito más de bandas y todo eso.
Y siguiendo con el tema de la música de tu país, donde hay íconos de la música como Charly García, Fito Páez, bandas, ¿has hecho algún perfil, alguna crónica sobre uno de ellos, Leila?
Sí, sí, se acaba de publicar en Gato Pardo hace un mes, el mes de marzo, un perfil larguísimo que hice sobre Fito Páez, que me llevó 3 meses y lo entrevisté durante, bueno, como 9 horas a Fito, ¿no? Seguidas, digamos, en varios días, en su casa. Fue muy abierto, muy... Eso fue una suerte, porque conocía mi trabajo y se sintió dispuesto a querer hacerlo. Dijo, sí, sí, quiero, con vos quiero. Pude entrevistar a todo el que yo quise de su entorno. Y yo le digo, Fito, bueno, vos lees mi trabajo, sabes que yo siempre que hablo con una persona para un perfil, además hablo con su entorno. Voy a hablar igual, le digo, pero quisiera avisarte de esto. Me dice, habla con quien quiera, yo no quiero ni enterarme. Le digo, pero ¿con quien yo quiera? Me dice, habla con Guadalupe, que era la chica que manejaba su manager, digamos, y pedile a ella todos los teléfonos que quieras. Y fue increíble, hice una lista así como de 3 páginas, y no, bueno, no 3 páginas después. Y hablé con quien quise, o sea, básicamente hubo alguna gente que dijo que no, que fue más inaccesible, pero sí, sí fue, y fue la etapa de Gato Pardo de marzo, creo, sí, del mes de marzo.
Sí, que es una injusticia no mencionar a Cerati, al Flaco Spinetta, a Serú Girán, mucha música en Buenos Aires, en Argentina, mucha música. Leila, yo estoy recordando las palabras de Borges que decía que es curiosa la suerte del escritor, que al principio es barroco, vanidosamente barroco, y con el paso del tiempo, si les son propicios los astros, adquieren la sencillez, que no es nada, sino una secreta y modesta complejidad. Pues esto se puede aplicar, por supuesto, a cualquier forma de escritura, ¿no? Fuiste en algún momento barroca, estás logrando la secreta y modesta complejidad. ¿Sientes eso, Leila?
Es mucho decir, como ponerse a la altura de esas palabras de Borges, pero yo sí era barroca y no digo y salí de eso. Desde el año, yo te diría 2000, 2004, más o menos 2005, mi estilo se secó muchísimo. Y tuvieron que ver dos cosas, el encontronazo con Lori Moore, que es una escritora que a mí me encanta, y la escritura de un libro que se llama Los suicidas del fin del mundo, que fue el primer libro que escribí, y que tiene como un estilo súper seco, super, o sea, sentí que eso era lo que hacía acá, había que hacer ahí. Sí, sí, cada vez voy más por ese estilo despojado. De hecho, como lectora también me gusta mucho más.
Eso también quiero preguntarte, ¿qué alimenta, qué nutre también tu ser, tu trabajo, además de lecturas, de novelas, de música, de cine? Me interesa el cine, por ejemplo.
Sí, bueno, el cine sin duda, qué sé yo. Yo creo que una película, por ejemplo, como El Hilo Fantasma, que es una película que me maravilló, o como California Project, que es una película que me deslumbró el año pasado. Son películas muy inspiradoras, son películas que te dejan, te ves eso y querés salir corriendo a escribir lo que sea. Es como una sensación del cuerpo. El cine a mí me alimenta mucho. El cine tanto de ficción como los documentales. Y creo que también la experiencia, vivir, digo, salir a la calle, ir a correr, a pasear, qué sé yo, conocer lugares nuevos de la ciudad en la que vivís, tener reuniones con amigos, salir. El sábado pasado estuvimos con un amigo hasta las 5 de la mañana en un bar al que hacía rato que no íbamos, un bar muy, muy cutre de Buenos Aires. Y al otro día le mandé un mail diciendo qué lindo, Luis, que lo pasamos ayer, y me dice qué lindo que fue tener todos 20 años, ¿no? Y como claro, qué sé yo, estuvimos tomando cerveza hasta las 6 de la mañana bailando. Y eso también da ganas de... Eso también es alimento para la escritura, ¿no? Si uno está sentado en su casa, no sé, y va del escritorio a la cocina, a cocinar y lavar los platos, y después vuelve al escritorio a escribir, no se produce la escritura.
Leila, Argentina ha pasado por momentos tremendos donde han estado dictadores como Videla, donde han ocurrido cosas como aquella noche de los lápices, la desaparición de estudiantes, todo ese horror que ha habido en Argentina, ¿no? ¿Te tocó vivir alguna vez todas esas desapariciones, todo esto?
No, yo tenía 10 años cuando fue la dictadura en la Argentina, no. Toda mi época estudiantil fue en dictadura, pero no vivirla en carne propia. Es una falta de respeto de mi parte decir que a mí me pasó, o sea, digo, lo pasé horrible como lo pasó todo el mundo. Mis padres sí tenían amigos no desaparecidos, presos políticos, digamos, era toda una situación muy horrible, pero a mí personalmente no me pasó absolutamente nada. Fue un espanto vivir todos esos años, digamos, sí. Pero yo estaba como cobijada, vivía en un pueblo de provincias, era una adolescente. La dictadura terminó cuando yo tenía 15 años, más o menos, así que, o menos. Así que no estuve en peligro, digamos, porque no era un estudiante que militara. Vos sabés que cualquier militante en esa época, de lo que fuera, aunque militaras por el boleto estudiantil, eras carne de cañón, o sea, terminabas. Así que no sé bien a dónde va tu pregunta con eso, pero yo no tuve ninguna experiencia personal.
Bueno, mi pregunta iría a ese animal político, como dijo Aristóteles, ¿no? Quiero preguntarte eso, si has tenido posiciones políticas definidas alguna vez.
Si una posición política definida significa pertenecer a un partido político, no, y probablemente nunca lo haga, pero sí tengo ideas políticas, como todo el mundo.
Bueno, Leila, ¿cómo ha sido la experiencia aquí en la Filbo 2019, que ha sido para nosotros un privilegio, una gran alegría, de verdad, sinceramente, para mí es un regalo tenerte acá? ¿Cómo ha sido?
Bueno, maravillosa, como cada vez que vengo a la Feria del Libro de acá de Bogotá, no sé, me asombra, qué sé yo, estar rato larguísimo firmando libros en salas llenas de gente que hace preguntas interesantísimas y que se acerca y te cuenta su historia y te cuenta que es, qué sé yo, no sé, antropólogo, arqueólogo, diseñador gráfico, periodista, maestra, profesora, médico, dentista, te dice que te lee y te hace un comentario sobre el libro y te das cuenta y llegan con el libro todo leído, todo marcado, todo con post-its. Así como hoy a la mañana un chico se acercó y me dijo que... No, perdón, ayer a la tarde. Tenía el libro marcado como con distintos banditas de papel de distintos colores, no sé, azul, rosa, amarillo. Y no le presté más atención, que yo pensé, digo, bueno, se le acabaron los rosas y empezó con amarillo. Si no, era como un código, como las banditas celestes correspondían a frases que le habían llamado la atención. Las amarillas, no sé, a adjetivos. Las otras, a no sé qué. Eso es absolutamente asombroso. A mí me... Las ferias... son como el espacio que uno tiene para encontrarse con los lectores. En definitiva, es como uno está haciendo su trabajo encerrado en su casa. Es muy, muy, muy largo el camino que separa lo que pasa dentro de mi computadora hasta que eso llega a un lector. Y la feria, de alguna forma, te confronta con esa realidad. Nena, te leen. O sea, hay unas personas acá que se tomaron el trabajo de leerte. Y eso que a mí siempre me parece como una especie de milagro raro, se encarna en las ferias. Así que, y siempre es un momento súper grato. Uno termina un poco frita, ¿no? Como con al final. Pero es muy, muy grato, la verdad.
¿Qué te ata Colombia? ¿Qué extrañas de Colombia?
Ay, cuando no estoy acá, extraño a mis amigos de acá. Yo tengo muy, muy buenos y queridos amigos. amigos acá, y es raro porque hay personas, por ejemplo, como Mario Jurcic, que es muy amigo, muy querido, a las que yo me sentí magnéticamente unida desde los primeros momentos de nuestra relación. Son relaciones que parece que hubieran empezado antes de conocernos. Hay como una cantidad de... Me imagino que tiene que ver con... ¿Qué sé yo? Códigos, cosas que uno ha leído, cosas que uno ha visto, que son como... Y que coinciden, no sé. Hay como una un lenguaje común. Y eso extraño. Extraño a Juan Gabriel, a Mariana... Bueno, Pilar, pero ahora Pilar Reyes, que está en Madrid hace años, así que la veo allá, digamos. Ella también la extraño, la conocí acá y para mí fue una persona súper importante porque ella fue la editora de Frutos Extraños, primer libro que yo publiqué fuera de la Argentina. Así que creo que extraño eso, extraño. Para mí Colombia, yo vengo acá y siento que es como una extensión de una parte de mi vida que no está conmigo todo el tiempo, digamos, pero es como un lugar en el que me siento cómoda, adoro este lugar.
Finalmente, Leila, yo quisiera que les contara a los oyentes de Tintos y Tintas, que lo oyen mucho, escritores en ciernes, qué estás leyendo y qué sugerencias les haces en su trabajo como escritores.
Sugerencias ninguna, creo que cada uno tiene que buscar su camino en eso, pero ahora acá en la Filbo precisamente me compré un libro editado por Sexto Piso. Es un libro un poco difícil, digamos, pero a mí me deslumbró, me dejó como si hubieran dado un martillazo en el fondo del cráneo, que se llama El Fuego y el Relato, de Giorgio Agamben, editado por Sexto Piso, y estoy leyendo eso, pero en casa estoy leyendo un libro de Mary Clark, que se llama El Club de los Mentirosos. Digo en casa porque es un libro un poco gordo y no lo traje conmigo. Y me traje un libro de Peter Cameron que no lo abrí porque me encontré con el de Agamben y dije, bueno, ya estoy aquí. Estoy leyendo poesía, estoy leyendo un libro de Sharon Knowles que como la poesía, no hay que leerla de a poquito, que se llama El Salto del Ciervo, o Salto del Ciervo mejor. Creo que eso. Hay varias cosas más que tengo empezadas en la mesa de luz, pero eso es como lo principal.
Ah, pero qué lindo que hayas mencionado la poesía. Eso estaba por preguntarte, si te gustaba la poesía. Y bueno, así hemos llegado al final de Tintos y Tintas, el bello magisterio de la palabra, digo yo. Una despedida, Leila, para Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia.
Bueno, nada, gracias una vez más, Henry, por una charla afable, como siempre. Espero no haber dicho muchas sandeces. Así que eso, y espero que podamos volver a charlar pronto, porque eso va a significar que voy a estar de vuelta en una ciudad que quiero mucho.
Muchísimas gracias. Vayan a la página web www.unradio.unal.edu.co. Agradezco la asistencia técnica de Jorge Benjumea. Y les habló Henry Posada, y espero que sintonicen nuestra querida emisora de la universidad.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.